Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Hoy los invitamos a anticiparnos a la asunción del progresista Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México en un contexto de avance neoliberal en la región.
Entrevistamos al máster en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, Aníbal García, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Desde este 1 de diciembre y hasta el mismo día de 2024, Andrés Manuel López Obrador será el presidente de México, la segunda economía latinoamericana y uno de los 3 países de la región, junto con Argentina y Brasil, que integran el selecto club de las 20 economías más desarrolladas del planeta.
Por eso todo lo que allí ocurre siempre es seguido con mucha expectativa fuera de fronteras, por el impacto que sus decisiones pueden tener en el resto del continente.
Y mucho más, en el momento político que vive la región, en la que fue el único candidato de corte progresista que pudo triunfar en el calendario electoral latinoamericano 2018, rompiendo a su vez con el bipartidismo en México.
Este fenómeno ya había acontecido en casi todo el continente durante la década progresista, que puso fin a la alternancia de los partidos tradicionales de cada país, en el caso mexicano representados por el revolucionario institucional, PRI, y el de Acción Nacional, PAN.
Nuestro entrevistado Aníbal García, máster en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, como les decíamos, se refiere a este fenómeno en particular y a la expectativa que hay en su país por la etapa que comienza este sábado 1 de diciembre.
Con nosotros, la voz del experto.
Hay una bastante expectativa con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciaría el 1 de diciembre, estamos a unos días. Y bueno, esta expectativa tiene que ver sobre todo con algunas promesas de campaña. Quizá las más importantes sería la del aeropuerto en Texcoco, la probable cancelación que implica este megaproyecto. También otro aspecto importante estaría en todo lo que implica el combate a la corrupción, aunque ahí habría que acotar que no se ha hecho todavía un trabajo más sistemático y no hay mucho publicado al respecto, pero bueno, esta expectativa está latente y es importante porque el país en los últimos 6 años ha tenido constantes escándalos de corrupción tanto a nivel federal como a nivel estatal y también a nivel municipal, ¿no? Todos los estados están involucrados en este tipo de escándalos de corrupción y también por otro lado la expectativa está en el sentido de que rompe una suerte de bipartidismo que se estaba generando en los últimos 3 sexenios, ¿no? A partir de que el PRI deja la presidencia en el 2000, viene un gobierno panista, se sostiene otro sexenio más del 2006 al 2012 con el sexenio de Felipe Calderón y del 2012 en adelante vuelve el PRI. Con la recién llegada de Andrés Manuel, este bipartidismo terminaría y bueno, habría que ver cómo se recompone el sistema partidista en México en estos 6 años y también habría que ver cómo es la acumulación de fuerzas por parte de los distintos movimientos sociales en el país. Estamos hablando de que en los últimos 12 años el país tuvo una guerra contra el narcotráfico, no declarada como guerra, pero a la par de esto generó muchísimas resistencias en la gran parte del territorio nacional y bueno, podría aprovecharse ahí estos 6 años siguientes para poder generar algún tipo de resistencia más organizada por parte de todos estos movimientos sociales que son urbanos, rurales, campesinos, obreros, de distinta índole, ¿no?
AMLO, como se lo conoce popularmente, asumirá el cargo con 65 años. Nació el 13 de noviembre de 1953 en el estado sureño de Tabasco, limítrofe con Guatemala.
Su carrera política comenzó en la década de 1970 en el PRI, del cual emigró para ser parte del Partido de la Revolución Democrática, con el cual conseguiría su primer gran triunfo electoral.
Se convirtió en jefe de gobierno en Ciudad de México a partir del 5 de diciembre de 2000, cargo que abandonó con altos índices de popularidad.
Caracterizó su gestión el contacto directo con la ciudadanía, a la que convocó en varias oportunidades a pronunciarse sobre temas relevantes.
Esta misma dinámica, asegura, mantendrá durante su presidencia. Y de hecho ya realizó dos antes de asumir, de carácter no vinculantes, sobre la construcción de un nuevo aeropuerto y del llamado Tren Maya.
Algunos analistas consideran que estas iniciativas, sumado a un trabajo de desgaste desde centros de poder financieros y mediáticos, nacionales y extranjeros, han mellado su popularidad antes de tomar el cargo.
Esto nos dijo nuestro experto entrevistado sobre este tema.
La caída de su popularidad desde que empezaron las consultas populares a raíz de toda la problemática que implica el aeropuerto en Texcoco, en la Ciudad de México, ha tenido una caída en su popularidad, principalmente porque este tipo de consultas populares no se llevaban a cabo, ¿no? Lo que él ha dicho es que intenta modificar el tipo de democracia que tenemos, de una democracia liberal delegativa hacia una democracia más participativa e incluyente, lo cual es nuevo en el país, pero también crea cierta oposición a que sean consultas, en el sentido de que aún no es presidente, en el sentido de que no es vinculante, en el sentido de que no es legal, y esas han sido las principales argumentaciones de por qué este tipo de consultas no deberían de llevarse a cabo. Y ha tenido un asidero en la sociedad que no ha estado de acuerdo con este tipo de consultas y que incluso ha llevado a una manifestación en la Ciudad de México, en concreto a favor del aeropuerto en Texcoco. Y esta segunda consulta que se llevó a cabo hace unos días en torno a otro proyecto que es en el sur del país para ver la posibilidad de hacer un tren transpeninsular en el sur de México, y la votación ahora fue a favor. Más allá de estas argumentaciones en torno a decirle sí o no a este proyecto o a otro proyecto, me parece que es interesante la forma en la cual se está politizando la sociedad a partir de este tipo de consultas, ¿no? Y lo que ha dicho Andrés Manuel es que este tipo de consultas respecto a proyectos o respecto a leyes o respecto a modificaciones de leyes van a continuar en todo su sexenio, ¿no? Habrá que ver ahí entonces cómo funcionan tanto los medios principales en la nación, también como otros medios hegemónicos a nivel internacional que tienen gran eco en el país. Se enfrenta principalmente a este tipo de medios que pueden minar un poco su popularidad y que son replicados en medios nacionales, ¿no? Ese va a ser una constante, me parece, en todo el sexenio.
AMLO inicia su mandato un mes antes de que lo haga Jair Bolsonaro en Brasil, la primera potencia latinoamericana.
¿Qué posición tomará con respecto a Jair Bolsonaro o a Nicolás Maduro? Es lo que se preguntan en toda la región, detractores y defensores.
Esto dijo hace una semana entrevistado en un programa de televisión.
Bienvenido, Nicolás Maduro.
Todos los gobernantes, incluido Nicolás Maduro. La política nuestra es una política de respeto a los gobiernos y a los pueblos del mundo.
Maduro es un dictador, presidente.
Por mi investidura como presidente electo y siendo también presidente constitucional, no voy a descalificar a ningún gobernante extranjero.
En este sentido, García consideró que aplicará una línea de política exterior distinta a la de los últimos gobiernos.
Yo tendría ahí una posición más en el sentido de que el nuevo gobierno de Andrés Manuel retorna a una política exterior clásica mexicana del siglo XX, que tiene que ver con la doctrina Estrada, y es anteponer la decisión y la libre autodeterminación de los pueblos ante sus problemas. Esto ha sido realizado por mucho tiempo con el PRI y se ha olvidado un poco en los últimos dos sexenios, pero Andrés Manuel yo creo que regresa a esta posición en cuanto a política exterior, ¿no? Más allá de que sea diferente el gobierno de Bolsonaro o incluso el gobierno de Macri en Argentina u otros en la región, México siempre ha tenido una postura de respeto hacia los gobiernos, pero también con otro tipo de relación con los pueblos, ¿no? Este es un retorno hacia esa política de relaciones exteriores. Aunque habrá que ver ahí cómo es la política de México respecto a la situación en Venezuela y el Grupo de Lima, porque sí podría poner ahí un contrapeso bastante fuerte en cuanto a no ingerir en los problemas de otras regiones y de otros países, ¿no?
El investigador Celaj nos resume ahora cuáles son a su criterio los principales temas que tendrá durante su gestión y que espera la ciudadanía.
Por un lado están los del tipo económico y por otro los del tipo social. Entre estos se anota la legalización de la marihuana con fines recreativos.
Yo creo que va en relación a lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Habrá que ver cómo los medios se empiezan a posicionar a partir de que asuma, a partir de que ya sea presidente y deje de ser presidente electo y comience a implementar una serie de medidas y de leyes que ya se vienen preparando en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, la probable derogación de la Ley de Seguridad Interior, que podría tener gran eco en la sociedad, en tanto que esa ley es anticonstitucional. Eso podría derivar en que su popularidad aumente. Y también algo que es un problema histórico y estructural del país es el bajo crecimiento económico. Y ahí Andrés Manuel se enfrenta a un problema enorme, porque las previsiones de crecimiento para el 2019 y el 2020 no rebasan el 2% a tasa anual, ¿no? Que sería una constante desde hace más de 20 años, este crecimiento económico bajo, y ahí sí puede tener problemas, ¿no? El otro problema también que tiene que ver con temas de economía es respecto al incremento de la gasolina. En los últimos días ha incrementado más o menos 2-3 pesos y ya ha rebasado el tope del dólar por litro de gasolina. Y esto sí tiene repercusiones en cómo la sociedad evalúa al gobierno en turno, ¿no? En el sexenio anterior, uno de los costos políticos bastante grandes fue el incremento de la gasolina, que fue sostenido en todo el sexenio y que aumentó más del 60%, 80%, y en el caso de Andrés Manuel se enfrenta a modificar este incremento de las gasolinas, que va en relación también al incremento de la producción de petróleo. Entonces, en este sentido, se enfrenta a un grave problema ahí en cuanto a la forma en la cual haga las principales medidas económicas y cómo delinee también el proyecto de nación a los primeros 100 días y al sexenio en general. Entonces, me parece que ahí habría que ver por lo menos estos dos. Y después, lo que decide el Congreso, te decía lo de la Ley de Seguridad Interior, pero también la legalización de la marihuana. Y ese es otro punto que puede dividir un poco la opinión pública respecto a cómo se está evaluando el nuevo gobierno, ¿no? Hay mucha población que está a favor de la despenalización de la marihuana, pero también hay otra población un poco más reticente a que se despenalice y que se haga un uso lúdico de esta marihuana con toda una serie de dispositivos legales, ¿no? Entonces, se enfrenta por lo menos a estos tres problemas en el corto plazo y habrá que ver después de los 100 días que se hace por lo menos una evaluación mínima de cómo va caminando el gobierno, habrá que ver qué tanto crece o no crece su popularidad en relación a este tipo de medidas que estaba comentando.
Y en este tramo final de la entrevista con Aníbal García abordamos los vínculos de AMLO con el mundo financiero y del empresariado local.
Según explica, hay un grupo de empresarios y comerciantes nacionales que viene apostando por este cambio desde antes de la campaña electoral.
El experto considera relevante que una vez que comience su presidencia se conozcan cuáles serán los mecanismos de licitación con el Estado y las obras que promueve para terminar de conocer cómo se comportará este sector fundamental para la economía mexicana.
Sobre este último punto, yo creo que es uno de los más espinosos, uno de los más importantes, porque en efecto, desde que se supo en primer momento que había ganado Andrés Manuel, la relación con los inversores, con los empresarios nacionales, tuvo una buena relación en cierto grupo económico, pero también la relación que tenía con grupos económicos que no estaban tan de acuerdo con un probable gobierno de Andrés Manuel, pasaron a tener otra relación más en el sentido de aceptar que había sido el presidente electo. Y hubo una especie como de luna de miel ahí con el empresario nacional, con las cámaras de comercio y con las cámaras de empresarios, principalmente aquellas que están aglutinadas en la CONCAMIN, en la Cámara Nacional de Comercio y demás. Y esta relación que parecía que se estaba articulando con el gobierno electo de Andrés Manuel y los empresarios empieza a tener problemas a raíz de la probable cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ese es el primer punto de inflexión y el primer jaloneo que tiene con el empresario nacional. Y a partir de ahí se viene toda una serie de salida de capital del país, con las consecuencias que tiene la moneda y la devaluación en 1 o 2 pesos respecto al dólar. Pasó de estar a 18.50, 18.60 a subir 1 peso más, 19.60 más o menos. Y lo que se espera es que en cualquier momento o en cualquier decisión que tome Andrés Manuel y que no esté de acuerdo con un probable proyecto que tenga el empresariado nacional, lo que se va a ver es esta salida o esta fuga de capitales, ¿no?, que se le ha denominado en el país como capital golondrino, en tanto que sale de la nación. Y ahí está esta cuestión latente en cualquier proyecto de ley, en cualquier proyecto económico, en cualquier decisión política o de economía política que tenga en el país. También lo otro que es importante mencionar es que si bien hay un grupo económico que no está tan de acuerdo con Andrés Manuel, hay otro que sí está más cercano, ¿no?, y es el grupo de Monterrey, que es un grupo que tiene más de 50 años, que se encuentra localizado principalmente en el norte del país, y es este grupo el que ha estado apoyando y el que ha estado con Andrés Manuel desde la campaña, incluso un poco antes de la campaña, y habrá que ver cómo es la relación con ellos. Es un empresariado nacional, sobre todo industrial, manufacturero, y son los que han estado con Andrés Manuel y han soportado al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que es este grupo el grupo clave para entender cómo va a ser la relación del empresariado nacional con el nuevo gobierno y cómo van a ser las licitaciones, ¿no? Lo que no se ha dicho hasta el momento es cómo van a ser toda la serie de dispositivos legales y de leyes para tratar de combatir la corrupción y que no se lleven a cabo licitaciones a modo o licitaciones sin ser concursadas. Y este grupo es el clave para entender cómo se van a llevar a cabo las relaciones entre el nuevo gobierno y el empresariado local.
Hasta aquí, Telescopio.
Pueden escribirnos y seguir comunicados al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.